habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
Buenas tardes, amigas, amigos que nos acompañan en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de FM, y también a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales e internet, radio.udg.mx/Vallarta, y en Twitter y Facebook como Radio UDG PB. Este es su programa Cambio Climático, que pues dedicamos semana a semana para tratar temas relacionados justamente con las actividades humanas y el deterioro que está ocasionando las mismas al medio ambiente y en concreto justamente al clima de nuestro planeta Tierra. Como todos los miércoles, contamos con la presencia del maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Roberto? Maestro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora Mirna Leticia Bravo Olivas, quien ella es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Biológicas aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y pues bueno, con ella vamos a tratar un tema muy interesante y pues... de alguna manera muy importante, sobre todo tanto para las actividades económicas como para la alimentación de los humanos y también en nuestra región, que es justamente la pesca, los efectos que tiene pues el cambio climático y todo este deterioro de los mares, perdón, con respecto a la actividad pesquera, que como lo sabemos es fuente primordial de alimento para pues tanto para los seres humanos como también en algunos casos para animales y otros organismos vivos. Antes de entrar con este tema, pues quisiéramos aprovechar este espacio para pues difundir un mensaje, una entrevista que le hicimos el día de ayer al doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, que también es profesor e investigador aquí en el Centro Universitario de la Costa, quien esta semana pues va a tener interesantes actividades. La primera de ellas es la presentación de un libro en la tercera feria de la lectura que se realiza en Puerto Vallarta, en la Plaza de Armas, y por otra parte esta charla conferencia que va a dar en el auditorio que lleva su nombre, Juan Luis Cifuentes Lemus, en el Centro Universitario de la Costa, sobre los humedales, esto como parte del programa de Sábados en la Ciencia. Si nos lo permite, maestro, pues vamos a escuchar un poco esta entrevista rápidamente y volvemos ahora sí de lleno con este tema, como lo mencionábamos, la pesca y el efecto que está provocando el cambio climático. Estamos con una entrevista con el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, investigador y académico del Centro Universitario de la Costa, a quien le agradecemos su asistencia a esta entrevista que nos la haya concedido. Y justamente para platicar con él acerca de dos actividades que va a realizar esta semana. Una de ellas es la presentación de sus libros que va a tener lugar el próximo viernes en la feria de la lectura que se está realizando en estos días aquí en Puerto Vallarta, maestro. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues sí, justamente para que nos platique exactamente cuáles son los libros que va a presentar, qué es lo que va a exponerles a las personas que asistan a la Feria de la Lectura.
Sí, pues me invitaron a la Feria de la Lectura, que me pareció muy interesante, pues que va a ser ahí en el jardincito que está frente a Palacio Municipal. Me pareció un público muy interesante, que qué bueno que estén preocupados para llevar a este público a leer. Porque con las computadoras es muy bonito, son unas maravillas lo que hacen con las computadoras, pero se va la luz y pelas, ¿no? Ya no saben qué hacer. Entonces, leer los libros no debemos dejar estimular que la gente lea libros. Yo en los 65 años que tengo de profesor e investigador, 65 años, no me equivoqué, el día 3 de marzo exactamente cumplo 65 años dando clases y investigando en biología, he visto que los alumnos que realmente han destacado en toda mi carrera, como el doctor Zarucán, que fue rector de la universidad y es toda una eminencia, son gente que leen mucho, no han dejado de leer. Entonces, estimular la lectura es muy importante. Y México tiene la editorial Fondo de Cultura Económica, que fue una editorial que se creó con la idea de invitar al mayor número de mexicanos a escribir y algunos a traducir libros y tratarlos de vender en precios bajos. Entonces, dentro de esta toda labor enorme que ha hecho el Fondo de Cultura, tiene su página, ustedes pueden ver toda la labor que han llevado, que se ha llevado a cabo en esto. Hace ya 30 años se fundó una serie de libros de divulgación para los jóvenes de últimos años de secundaria, bachillerato y primeros años de licenciatura, y para el público en general, que en ese momento se llamó La Ciencia desde México. Y empezaron a publicarse. El primer libro fue el Universo en Expansión, de Luis Felipe, que era el director del Instituto de Astronomía. Y el segundo libro fue mi primer tomo, Del Océano y sus Recursos, que es una serie de 12 tomos, y que ahorita voy a hablarle más de ella. Pero entonces así fue creciendo esta serie y empezaron a interesarse en Colombia, en Cuba, en Estados Unidos, la comunidad hispana, y empezó a tener autores también ya hispanoamericanos, y por eso se decidió cambiarle el nombre de La Ciencia para Todos. Exactamente en diciembre del año pasado se publicó el volumen 250, y ustedes pueden buscar series de divulgación en el mundo que no tienen este número de volúmenes publicados, de física, de geología, de química, de matemáticas, de astronomía, de biología, de ciencias del mar, de ecología, y escritos por autores que son investigadores de muy buen nivel de las universidades, antes nada más de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero actualmente ya de varias universidades que escribimos ahí. Entonces, yo tenía un material que habíamos hecho para unos programas de televisión que se llamaban Introducción a la Universidad, que Televisa nos había dado, en Fundación Cultural Televisa, las horas de 11 a 12, 12 a 1 y 1 a 2, y como había muchas huelgas y paros y eso, pues los chicos del bachillerato sobre todo podían ver estos programas, y así no. A mí me tocó escribir 152 programas sobre Océanos y sus Recursos. Entonces, con ese material, primero me propusieron que sacáramos uno o dos volúmenes, pero hubieron tanto que se transformaron en 12 volúmenes. El primero, que es lo que voy a explicar al público en general. Y de estos 12 volúmenes empieza con el primero, Panorama Oceánico, que decimos, porque invité a dos alumnas mías a escribir estos libros. Siempre, todos mis libros los he escrito con alumnos, no pirateado el material a los alumnos, no, sino con la cosa de formarlos más escribiendo estos libros. Entonces, el primero es Panorama Oceánico, y el último es el número 12, El Futuro de los Océanos. Y no se lo relato ahora, pues, porque estaría dando la plática que voy a dar el viernes. Sí. Y entonces, de estos 12 libros se han publicado 433 mil ejemplares. Ojo, no me equivoco. 433,000, 430 mil ejemplares. Que realmente, pues, es una cosa que me llena de orgullo el tener este tiraje. y ha sido distribuido en Argentina, compró 30,000 ejemplares. Y en todas las secundarias argentinas me he encontrado chicos que vienen a estudiar a México, que me vienen a conocer porque estudiaron o leyeron algunos de mis libros en su secundaria, su bachillerato, en Colombia, en toda América Latina. Y en la parte sur de Estados Unidos, donde se habla a veces más español que inglés. Y entonces, pues realmente ahora que me dieron el dato el año pasado, porque el Fondo Cultura me postuló para el Premio Nacional de Ciencias. No lo gané, pero de todas maneras para mí fue un orgullo el que me habían postulado, y ahí me enteré del dato de los 433,000 ejemplares. Y con el doctor Fabio Copul escribimos Los Terribles Cocodrilos, preguntando si son terribles, sobre todo para demostrarle a la gente que para nada, si los ven con la boca abierta hacia el sol, es que están calentando su sangre, y si los ven al revés, es que están enfriando su sangre y no andan viendo a quién muerde, ¿no? Claro, si tú te metes a su casa, se defiende, ¿no? Como si se te mete un ratero a tu casa, pero bueno. Y el otro es venenos, armas químicas de la naturaleza, que para hacer también que la gente le pierda el miedo a lo que es el veneno, vaya, de los animales venenosos. Los animales venenosos, pues, o capturan sus presas para comer, o se defienden con ese veneno. No, no es una cosa que tengan por maldad, ¿no? Inclusive a los primeros boticarios se les llamaba venenarios, porque hacían sus cosas farmacéuticas en base a venenos. Entonces, son de los libros que voy a hablar el próximo viernes.
Muy bien, y pues bueno, también conociendo un poco más de esta faceta que, por cierto, no, a lo mejor no es muy conocida de usted, que es como promotor de la lectura. Un poquito ahondando en esto, ¿usted recuerda cuáles algunos de los volúmenes con los que tenga más memoria que le hayan comentado la gente al después de leerlos, o que les haya dejado más?
No, pues hay un concurso que hace cada 2 años la editorial Fondo Cultura Económica, que se llama Leyendo la Ciencia para Todos. Bueno, se empezó llamando Leyendo la Ciencia desde México, y ahora se llama La Ciencia para Todos. Y han leído, hemos calculado por ventas, 5 millones de niños y jóvenes estos libros. Y varias veces hemos ganado algún primero, segundo o tercer lugar con la lectura de un chico de mis libros. Inclusive el último concurso, que fue hace 2 años, ya va a ser este año de nuevo, con el libro de Venenos, Armas Químicos de la Naturaleza, una joven ganó el tercer lugar de todo el país. Y le digo, más o menos 72,000 libros, que son los niños que llegan a mandar su trabajo. Pero hay muchas escuelas que hacen un concurso interno antes de presentar, por lo tanto, son más de 150,000 libros que cada 2 años leen los niños. Y claro, hemos ganado primero, segundo, tercer lugar, pues nos da mucho gusto. Pero aparte de este libro, Venenos, Armas Químicas de la Naturaleza, del doctor Fabio Copul, que trabaja también aquí, y mío, fue seleccionado para todas las bibliotecas de México. Entonces está en todas las bibliotecas públicas de este país este libro. Entonces, pues esto es una cosa que lo hace uno sentir muy bonito. Además, hay un dicho que dice que para realizarse hay que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro, ¿no? Y eso es totalmente cierto. No hay cosa más bonita que ver los pensamientos de uno en blanco y negro.
¿Cuándo va a ser? ¿En dónde?
Es el próximo viernes 16 a las 19 horas, ahí en el kiosco del Palacio Municipal.
Pues muy bien, maestro. Por otra parte, o sea, no para de realizar labores, tanto de divulgación de ciencia, lectura y pues apoyando a la comunidad. En este caso, tenemos también este sábado una charla muy interesante que va a dar en la Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Platíquenos un poco más de Sábados en la Ciencia.
Mire, este programa, Sábados en la Ciencia, se fundó 5 años antes que la ciencia desde México. Inclusive esto fue lo que motivó más a los científicos de escribir para la gente y no para los colegas, ¿sí? Empezó a motivar tanto la introducción a la universidad que la platiqué, más los domingos en la ciencia, que empezamos a dar conferencias en el bosque de Chapultepec. Ahí está el Museo Tecnológico del Bosque de Chapultepec, que es precioso. Y ahí empezamos a dar conferencias. Y salíamos a la cola de la montaña rusa y le decíamos a la gente, oiga, deje apartado su lugar, véngase a oír una conferencia. Y con esto empezamos a tener ya conferencias hace 35 años. Aquí se llama Los Sábados en la Ciencia porque respetamos el domingo, que generalmente la gente va a la playa, etcétera. Entonces, allá en el DF, pues la gente va al museo, a Chapultepec, los domingos, ¿no? Entonces, por eso nos aprovechamos. Actualmente tenemos 29 sedes en todo el país. Y son conferencias de los científicos mexicanos de alto nivel. Por ejemplo, aquí ha venido la astrónoma Julieta Fierro, que es una autoridad en astronomía y además muy amena para dar conferencias. Y dirigida, repito, a niños de sexto de primaria, secundaria y bachillerato, y a público en general. Y aquí tenemos ya gente mayor que ya viene como los niños a sentarse al auditorio Cifuentes, y hemos tenido lleno completo el auditorio, que tiene 400 sillas de chicos escuchando conferencias de alto nivel, pero en su idioma. Entonces, este programa ya va a tener 11 años o más, un poquito más, desde el doctor Orozco en su primer periodo. Estuvo también con el doctor Max y con el rector actual, y nos apoya Fundación Cultural La Petite France, del señor Ignacio Cadena. Él también nos apoya ya en el segundo convenio que se firmó con la Academia Nacional de Ciencias, que es la que es dueña del programa. Ya Nacho Cadena firmó, y por eso aquí los reconocimientos van firmados tanto por nuestro rector como por Fundación Cultural La Petite France. Entonces, este sábado iniciamos el ciclo de 2018, y generalmente me invitan a que yo rompa el listón para iniciar. Cada último sábado de mes, de aquí a noviembre, vamos a tener conferencias de alto nivel, y yo les voy a hablar de los humedales de México. Los humedales son cuerpos de agua, ya sean naturales o artificiales, ya sea permanentes o transitorios, pero que son muy importantes, porque son reservorios de agua que permiten que el planeta se conserve verde. Y entonces tenemos las turberas, que son cuerpos de agua con carbón, los pantanos, que son cuerpos de agua con su fondo muy movedizo, por eso es muy peligroso caer en un pantano. Vamos a tener los arrecifes de coral, y en México también tenemos los cenotes, y tenemos los lagos, y en cierto modo las presas. Entonces, de todo esto les voy a hablar a los chicos, de qué es, cómo se conservan. Mundialmente hay un convenio Ramsar, se llama, porque ahí se creó Ramsar, allá por el año 71, y los países van inscribiendo humedales al programa Ramsar para comprometerse a cuidarlos. Inclusive aquí en México, algunos ejidatarios, no el gobierno, los ejidatarios se han inscrito a Ramsar para recibir apoyo y cuidar sus humedales. Entonces, esto ha sido mucho trabajo para poder hacer que la gente conozca los humedales. Entonces, yo le llamo los humedales de México porque voy a venir desde Baja California hasta Chiapas, por el Pacífico, desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, por el Golfo, y ya después me meto a todo lo que es el centro de la República, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, etcétera, etcétera, y les voy a pasar fotos para que vean las bellezas que tiene México y despertar la curiosidad de los chicos, no solo para conocerlos, sino para conocerlos y cuidarlos. Porque yo tengo una frase que dice, la especie humana tiene la obligación de conocer a los microorganismos, a los vegetales y a los animales, así como al ambiente donde se encuentran, porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Entonces, eso es el objetivo de mi plática del sábado. Y por si quieren venir, es a las 10 de la mañana y están invitados, aunque no sean niños. Ya después van a visitar el Museo Peter Gray, el Cocodelario y ahora la zona de producción de hortalizas que acaban de abrir.
Exactamente, que vamos, que va a haber, esa es una actividad adicional que se va a realizar en este después de esta conferencia también.
Y vienen, y hay niños que vienen cada sábado y no se pierden de volver a ir al Cocodelario. Inclusive a Rafael García Quevedo le dicen el señor cocodrilo, porque él es el que los atiende.
Y pues ahí tenemos la invitación que nos hace el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, justamente para acudir a estos dos eventos, la presentación de estos libros que va a realizar en la tercera Feria de la Lectura y también su participación en Sábados en la Ciencia con el tema de los humedales. Vamos a realizar una pausa y ahora sí vamos a entrar de lleno con nuestro tema, los océanos y la pesquería, la pesca y el efecto que tiene en el cambio climático, aquí en su programa Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de FM. Y vamos ya ahora sí a entrar de lleno en este tema que hoy estamos dedicando justamente a el efecto del cambio climático pues en la pesca, en esta actividad que pues es importante para los seres humanos, sobre todo porque tiene que ver directamente con la alimentación. Para hablar de ese tema, pues hemos invitado a la doctora Mirna Leticia Bravo Olivas, a quien pues bueno, saludamos el día de hoy. Y pues comenzamos preguntándole, bueno, hemos nosotros ya hablado en este programa acerca de pues lo que está ocurriendo en el océano, muchas de las situaciones que se están dando, como por ejemplo el aumento en el nivel del mar, la composición química que se está alterando, más sal, más ácidos en el océano, incluso algunos de los efectos que está teniéndose a través de las corrientes marinas, todo este cambio climático. Pero pues bueno, la pregunta sería pues básicamente, ¿qué influencia pues tienen todos estos fenómenos que están ocurriendo a consecuencia del cambio climático y pues la repercusión que está presentando pues en los organismos marinos, sobre todo los que nos sirven a los humanos pues como alimento y que son pescados por los humanos? Sí.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por su invitación. Como sabemos, el océano es la mayor proporción de agua en el universo. Además, es un gran controlador de clima, de esta interacción océano-atmósfera, ¿no? Ayuda a regular el clima, con el viento también existen las corrientes, y a nivel global se conoce como la circulación termohalina, que se ejemplifica como un gran cinturón que recorre todo el océano, de océano en océano, y va disminuyendo, aumentando la temperatura no solo del agua de mar, sino también de la atmósfera, ¿no? A nivel global tiene un gran impacto. Hay estudios en cuestiones ecológicas que dicen o que mencionan qué impacto tienen, efectos positivos o negativos, ¿no? Pero específicamente hablando de la pesca, que como ya mencionaron, es un aspecto fundamental no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, porque es una fuente muy importante de alimento, es la mejor proteína, es la proteína de animales del mar.
De alta calidad.
Y muy buena además, ¿no? Sí. Entonces, existen estudios también, sobre todo en especies principalmente de alta importancia económica, como el atún, por ejemplo. Es uno de los recursos pesqueros que se ha estudiado un poco más con relación al cambio climático o a esta circulación termohalina que les mencionaba, ¿no? En cuanto a este recurso, se analiza cómo estos hacen migraciones, los atunes. Entonces, este cambio, digamos, en la circulación, en el cambio de las corrientes, afecta en la disponibilidad que tienen los pescadores, ya sean ribereños o industriales, para capturar este organismo. es principalmente uno de los estudios que se realiza, ¿no? Lo encuentro, por ejemplo, hay una especie que su abundancia es muy alta en las partes frías. Entonces, cuando la temperatura está más fría, pues se amplía la distribución de este organismo. Cuando está, digamos, se calienta el mar, esta se disminuye y los pescadores, pues digamos que tienen un poco más de problema para llegar a ellos. Esto, si lo vemos desde el punto de vista económico, pues podría ser económico en corto plazo, sería, digamos, malo para los pescadores, ¿no? Para la economía. Sin embargo, a largo plazo, pues esta población, el que no esté disponible para los pescadores, permite que se reproduzca y que aumente su población, digamos.
Ah, excelente. Ya entiendo. Por ejemplo, el efecto de niño o niña tiene una amplia, digamos, repercusión, por ejemplo, en la producción de purina. Chile, Perú, Ecuador tienen grandes flotas que se dedican a la pesca de anchoveta. Y así entonces es. cuando llega de momento en épocas cercanas a la Navidad una corriente que ellos la conocen muy bien y que es cálida, pues ya saben que adiós anchoveta, y entonces no tiene sentido irse al mar a buscar lo que no existe. ¿Por qué? Porque la anchoveta va a emigrar, se va a ir a otras zonas y no va a estar presente justamente donde normalmente ellos la sacan, precisamente porque no hay. Entonces no va a haber purina, no va a haber harina de pescado, y en algún momento dado esta situación va a hacer que los pescadores, pues en vez de pescar, se dediquen a otra cosa para en algún momento dado esperar a cuando estas aguas cálidas se disipen, se desvanezcan, o bien entre una corriente distinta, más fría, para que otra vez se regrese la anchoveta. Pero bueno, esto es un ciclo natural, no tiene que ver nada con el hombre, y es un ciclo natural, pero de cualquier manera, en las especies, me imagino y creo yo, dado que no es por parte de los países algo que se esté sembrando o que se tenga en todos los países una regulación como para reproducir las especies que ya existen, pues me imagino que debe de haber alguna disminución drástica en sí en la mayoría de las especies, porque la mayoría de los países se dedica a sacar y no a respetar vedas, me imagino, ¿no?
A repoblar, digamos.
A repoblar,
¿no?
O sea, sí.
Lo capturamos y tienen un ciclo de repoblación natural, sin embargo, si no respetan estas vedas o las áreas de pesca, entonces este ciclo natural pues va a descontrolarse, digamos.
Sí.
Además, como conocemos el término de la zona económica exclusiva, digamos que la zona en que cada país tiene derecho o es derecho a capturar exclusivamente ese país, aunque hay países que tienen permisos para capturar dentro de nuestras aguas. Y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, al haber cambios en esta circulación o en las corrientes que llevan cierto recurso de importancia, cambia la distribución de los organismos y cambia también la captura que tenemos. Por ejemplo, hablemos del caso de México, ¿no? No puedo capturar porque mis embarcaciones no tienen la capacidad de llegar a donde está ahora este recurso. Como lo que mencionaba del caso de Perú, que vive prácticamente más en décadas pasadas de la captura de anchoveta. Yo, México, tengo embarcaciones pequeñas, de, digamos, bajos motores, pero en cambio los asiáticos, China, Japón, ellos sí tienen ese poder de venir a capturar esos organismos que yo ya no alcanzo, podemos decir.
No alcanzo a sacarlo, sí. Ah, entonces habría que tener, digamos, como negociación.
Sí, ellos tienen permiso cierta cantidad de embarcaciones de capturar en nuestro territorio, pero más allá de esas 200 millas náuticas, el mar abierto, digamos, entonces ahí captura el que lo puede capturar.
El que lo puede capturar, ah, vaya. Sí, no, es la ventaja del desarrollado, ¿no?
Así es.
Es la ventaja del desarrollado. De hecho, ¿dónde pesca Japón? Pues en todo el mundo.
Sí.
Hasta anda pescando allá en el Antártico.
Así es, y todo. Sea peces, medusas, pepinos de mar.
Lo que se les ponga por enfrente. Sí, así es. E incluso ya tienen industria sobre los barcos, es decir, cuando bajan ya bajan las latas.
Buques factoría.
Sí, ajá, el buque factoría, así es. También se menciona que uno de los efectos del cambio climático sobre la pesquería y la economía es que si sabemos que uno de los efectos sería el aumento en el nivel del mar, dentro de un ciclo grande, ¿no?, de muchos años, llegarían a desaparecer algunas islas, específicamente sí, para México. Entonces, nuestra zona económica se va a hacer 4%, se ha calculado que se va a reducir.
Se va a reducir la zona económica. Digamos que, ahora, esta zona económica exclusiva de México, ¿es reconocida por qué? ¿Por organismos como Naciones Unidas? Porque sé que el cambio climático puede traer un pleito en el cual los países que tienen mayor capacidad de captura, que en el caso de estas buques factorías, uh-huh, están propugnando por reducir a 12 millas náuticas y no a 200. Entonces, si en algún momento dado es aceptado esas 12 millas náuticas, prácticamente vamos a ver los barcos extranjeros pescando desde la costa. Entonces, en algún momento dado, en un principio pensé yo que los países desarrollados querían más áreas oceánicas en sus territorios. No, ellos quieren menos. ¿Por qué? Porque nadie en sus aguas se va a meter, porque ellos lo tienen tapizado. Pero ellos sí pueden ir a otros países reduciéndose la zona económica exclusiva a tener capturas de peces prácticamente cerca de los de lo que se conoce como zona económica exclusiva.
Sí, pues prácticamente quedaría, como usted lo menciona, doctora, pues aquí a
enfrente, sí, ahí enfrente, sí, vete.
A simple vista, ver los enormes buques factorías, pues que en unos dados casos son pues casi tan grandes como un petrolero.
Así como vemos los cruceros que llegan con turistas, aquí vamos a ver barcos.
Pero con la diferencia de que esta sí sería una escena sumamente lamentable, porque se significaría robar, despojar de un recurso que pues los pescadores locales ya no podrían tener la capacidad, lamentablemente, de poder aprovechar y de poder explotar, con las consecuencias económicas que también ello trae. Vamos a realizar una pausa rápidamente y volvemos con más en su programa Cambio Climático en Radio Universidad de Guadalajara.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Estamos de regreso, continuamos con su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Y bueno, recibimos aquí un comentario pues bastante interesante que nos hace el señor Roberto García del Centro de Puerto Vallarta. Él menciona en concreto por qué no hay viveros de acuacultura en la zona de Bahía de Banderas, tanto en Puerto Vallarta como en el vecino municipio de Nayarit, mencionando que justamente desde Cabo Corrientes hasta Punta Mitas hay pues bastantes ríos, por ejemplo, hay arroyos y pues de alguna manera una cierta abundancia de agua dulce y pues obviamente también el recurso marino. Digo, entonces esa es la pregunta en concreto, ¿por qué no hay tanto viveros de peces de agua dulce como también flotas pesqueras en Puerto Vallarta? Menciona que pues todas las embarcaciones que hay en la zona de Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, se dedican simplemente al turismo. Esa es la pregunta que nos hace aquí el señor Roberto García del Centro.
Claro, yo prefiero trasladarle la pregunta a Mirna. Ya lo comentamos, pero efectivamente sí es algo distinto a lo que sucede en otros lugares y posiblemente esté relacionado a la cuestión vocacional y sobre todo los apoyos financieros que las localidades realizan, ¿no?
Así es. como dice, como en otros destinos como en Mazatlán, que si bien es turístico, pero el turismo es la segunda actividad, ¿no? En Mazatlán es 80% pesquero, al igual que en Sonora, aunque tiene puertos turísticos como Puerto Peñasco, Guaymas, ¿no? En Puerto Vallarta, pues se menciona que hace años, muchos años, había mucho más pesca. Pero la realidad es que esta zona de la bahía y en general la costa de Jalisco no es tan productiva en cuestiones pesqueras como la zona del norte, la zona del Golfo de California. Entonces ese es uno de los factores, ¿no? No hay tanto flota pesquera. Hay aproximadamente 8 cooperativas pesqueras en toda la bahía, en los 3 municipios, que no, si los comparamos con otras zonas como Guerrero, incluso Nayarit, que es más pequeña la zona, pues no es muy productiva en realidad. Ese podría ser uno de los factores. Y otro, como mencionaba el maestro Víctor, es que los apoyos están dirigidos a quien te deja más dinero generalmente, ¿no? Y en este caso en la bahía, en los 3 municipios, es el turismo. Eso pueden ser algunos de los varios factores que hay para esto.
Pues bueno, digo, en ese caso también haciendo un pequeño paréntesis, yo en lo particular me he dado cuenta que pues en esta zona, en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, pues es también muy limitada la cantidad de especies que se pueden consumir. Digo, la mayoría, incluso la mayor variedad, parece que irónicamente se encuentra en los supermercados y no en los mercados, en las pescaderías de...
Y vienen de otros lados, ¿verdad?
Exactamente, así, ¿no? Sí, sí. Lenguado, el mismo, las mismas langostas y todo lo que se vende a lo mejor en las tiendas, pero digo, yo lo he visto mucho en los mercados y en las pescaderías aquí de Vallarta, que pues tal vez con los dedos de la mano podemos contar las especies que hay, ¿no?
Sí, aquí el fuerte para Jalisco, para la bahía, es el huachinango. Es de los mejor, el mayor productor, uno de los mayores y de buenas tallas, es el huachinango para la bahía.
A ver, entonces, debo de entender, mayor productor, obviamente está asociado a la capacidad de sacarlo, ¿no? O es que hay mucho pescado, hay mucho pez huachinango en esta zona.
Hay más que en otras zonas, porque el huachinango vive en las zonas rocosas. Entonces, sí. Digamos que aquí tenemos mayor que en otras zonas, mayor proporción de arrecifes rocosos que hacen que se aumente su abundancia, su población natural es mayor. Y como esta especie es capturada por la flota ribereña, es más o menos fácil capturarla, ¿no? Entonces, está accesible para nuestros pescadores, hablando que nuestros pescadores son los de la bahía, es más o menos fácil. No tienen que ir, por ejemplo, por un pez pelágico mayor, que tienen que ir en una flota con mucha más gasolina.
Claro.
También el pulpo es un recurso que es muy abundante en la zona de Jalisco.
En la zona de Jalisco. Yo en alguna ocasión aquí por cerca de Mojoneras, por la Avenida México, he encontrado camionetas que venden huachinangos de más de metro y medio y que lo dan a un precio irrisorio. ¿A qué se debe prácticamente eso? Me imagino que a lo mejor el tamaño no es comercial, ¿no? Porque a lo mejor se busca el tamaño que sea del tamaño de un platillo. Ajá. No, yo he hecho verbena con un pez de esos, porque yo llego y lo fracciono y lleno mi refrigerador. Ajá. cuando eventualmente salen eso, no es todo el año obviamente, en algunas ocasiones me ha tocado, y sí me paro y está un tipo allí con un pez muy grande vendiendo y a precios prácticamente irrisorios. ¿Por qué? Porque me imagino que lo tienen que vender rápido, no tienen la capacidad de refrigerarlo.
Así y es, por eso digamos que al mejor postor prácticamente, ¿no?
Sí.
Estos organismos, los mayores, generalmente los pueden capturar cuando van a hacer pesca deportiva. Ajá. Con esas actividades de otro sector, digamos, ¿no? Porque son organismos que salen de la bahía a hacer otras cuestiones como reproducción, alimentación, ¿no? Ajá. Los que los pescadores, digamos, formales capturan porque están en la línea cercana a la costa, son los platilleros o para pescado zarandeado, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
claro. Esos incluso son muy baratos. El kilo de huachinango, no sé cuánto cuesta en un supermercado, 200 pesos. Si ustedes van a una cooperativa, 80 pesos. Pescado que acaban de sacar, tú los ves cuando lo sacan en la panga.
Sí.
Entonces, quizás por desconocimiento también que nosotros o la mayoría de las personas van al supermercado a comprar al doble, al triple, cuando tenemos esas especies, porque, por ejemplo, el ostión, no hay abundancia de ostión aquí. Si compramos ostión es porque lo trajeron de otro lado.
Sí, normalmente de Nayarit.
Ajá, y que Tegua era una zona abundante en ostiones grandes. Dicen que ya están muchos más pequeños sus tamaños. Entonces, hay que conocer el recurso que tenemos.
Bueno, en realidad, pues yo mi infancia fue de Empalme, Guaymas, y Guaymas era un emporio. Hace como 2 o 3 años pasé de regreso por ahí en vía terrestre y vi la flota camaronera de Guaymas pudriéndose materialmente en el mar. Entonces yo decía, bueno, ¿y esos barcos qué? No, pues ahí están. ¿Por qué? Porque no es costeable. Ajá. Y entonces están pudriendo los barcos. De hecho, el centro de Guaymas se me hizo un pueblo abandonado y bueno, prácticamente preguntando, porque yo lo conocí como un emporio, pues sí, la respuesta que me daba la gente de ahí alrededor era, es que se acabó el camarón azul. Entonces, ¿y qué es el camarón? Bueno, yo sabía que el camarón azul, muchas veces el camarón azul de 3 camarones hacían 1 kilo.
Así es.
Y ese camarón era exclusivo, casi hasta querían poner una tubería, porque es exclusivo de California, es decir, se consume en California, todo el camarón azul iba para California y ahí entraba, era puro exportación, prácticamente no se vendía el camarón azul allí mismo en Guaymas para la gente de allí, no, todo era calidad de exportación. Entonces yo digo, bueno, si las especies van o vienen, en algún momento dado y tienen su ciclo reproductivo, ¿qué pasó con el camarón azul? ¿Por qué hoy Guaymas es un pueblo fantasma cuando era un emporio de que llegaban los barcos camaroneros retacados de camarón azul?
Así es. Además de este factor que mencionamos, que las corrientes pueden traer o llevar a los organismos, hay otros factores como en el impacto de la pesca, digamos. Cuando ese recurso era muy abundante, había una flota muy grande, que digamos que sobrepasaba la capacidad de la población. Entonces, al hacerse año con año estas capturas, como el ciclo natural de un organismo, cuando es impactado, tiende a disminuir sus tallas año con año. Entonces, es probable que este recurso sí existe, pero son tallas pequeñas, que ya no le interesan a los barcos factoría, ¿no? O sea, un californiano no te va a consumir ya el camarón, que si con 3 camarones hacían 1 kilo, ahora con 20. Entonces ya no es un recurso tan valorado por eso, para la exportación.
Claro.
Sí, o sea, la disminución de tallas es lo que vemos año con año en el caso de las capturas pesqueras. No desaparece una población, hay factores como lo que decimos, que se va hacia otro lado, entonces un pescador dice, no, pues ya no hay porque está en otro lado, o ya no hay porque la talla es más pequeña y ya no es costeable para mí gastar tanta gasolina en organismos pequeños, más
correcto,
pequeños.
Correcto, pero fíjate, ¿qué importancia comentas en relación a la circulación termohalina, que en algún momento dado está asociada justamente a este recurso pesquero?
Así es.
Por una razón, la circulación termohalina está íntimamente ligada a los polos, justamente porque los polos aportan prácticamente una agua dulce muy fría que inmediatamente va a la profundidad y que inician todo ese bandaje, ese cinturón que rodea prácticamente todo el mundo. Y sin embargo, pues la preocupación en este caso es si se tenían aproximadamente, en el caso del Polo Norte, 8 millones o poco más de 8 millones de kilómetros cuadrados de hielo, hoy son aproximadamente 4, o sea, prácticamente ya se redujo a la mitad del polo, y se está diciendo que de continuar esta tendencia en el 2030 o poco más, pudiera ya haber un verano sin hielo. Y entonces ya sabemos que en algún momento dado Si no hay polos, no hay circulación termalina. Y entonces esto va a tener una repercusión tremenda en los recursos pesqueros.
Así es, porque el lino viene de sal, entonces la cantidad de sal en el océano va a cambiar. Y como mencionaba, ¿no? Es el impulsor de que empiece esta banda a rodar. Entonces esta banda se va a ir haciendo más lenta. Entonces si un organismo está en su ciclo de vida, él conoce cuando debe empezar su migración porque una corriente se lo indica. En este caso, pues va a cambiar este comportamiento.
Y puede llevar al animal a un lugar en donde no va a encontrar lo que en teoría...
Ni no se va a adaptar.
No se va a adaptar, ¿verdad? Y qué preocupante es esta situación. Y vaya que las personas que lo entienden y lo comentan, lo tienen que decir con esa preocupación. Mucha gente que no se da cuenta de eso dice, no pasa nada. Yo creo que en materia de cambio climático los hechos no se cuestionan.
Así es.
Pues sí, es muy muy lamentable que pues justamente estos fenómenos se vayan produciendo y pues estén ya afectando pues todos los aspectos de pues de nuestra vida, también sobre la existencia del planeta. Pues también, entre otras cosas que también hemos mencionado aquí, está la absorción de pues estos gases de efecto invernadero que tiene hacer el océano, pero pues al haber más, pues todo lo que está ocasionando, y también la composición química, los ácidos que está recibiendo, indudablemente va a afectar y está afectando, pues como lo mencionábamos, la producción de organismos marinos, sobre todo los que nosotros aprovechamos en nuestra alimentación. Y pues bueno, en este tema pues se nos quedan muchas dudas de todo lo que puede ocurrir en la pesca y en nuestra alimentación. Por lo consiguiente, pues le agradecemos a la doctora Mirna Leticia Bravo Olivas pues que nos haya acompañado en este programa. Maestro Víctor, también muchísimas gracias. Y pues nosotros nos vamos a despedirles. Pueden quedarse con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. A continuación, señal informativa desde Guadalajara. Y pues nosotros nos despedimos en la producción, en la operación se encuentra Héctor Ponce, Irving Quijas en las redes sociales. Les invitamos a que sigan en este programa en la próxima semana, donde volveremos a tratar otro interesante tema de lo que está ocurriendo con el cambio climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.